Que lo tenemos a Rodolfo Tailade en línea, es diputado nacional del Frente de Todos, por tantos temas, que en realidad vamos a empezar por algunos, primero saludándolo. Rodolfo, bienvenido al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Hola, muy bien, ¿cómo andan?
Bien, bueno, en primera instancia, bueno, quería. Estaba leyendo uno de los tweets que ha colocado hace unos días, nada más un día, que dice: la muerte y el dolor no pueden no tener costo. Me parece muy importante conocer el total de bebés fallecidos que provocó Graciela Ocaña con su infame denuncia contra el Plan Cunita. Por eso presenté un pedido de informes y vamos a buscar su enjuiciamiento por tanto daño. Podemos ahondar un poco en este tema, ¿no? El Plan Cunita es la denuncia que había hecho Graciela Ocaña contra un plan que se había instituido para darle a las madres. Un primer ajuar en la época de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Así era, ¿no?
Así es, sí, es un programa que básicamente tenía dos propósitos. Uno, el de reducir las causas de mortalidad infantil, fundamentalmente las muertes súbitas por la práctica del colecho, esa costumbre que digamos, de que duerman los bebés junto con sus padres en la cama de la pareja, fundamentalmente se da en viviendas vulnerables, donde no hay recursos, donde no hay un Moisés, en donde el bebé pueda dormir tranquilo. Y el otro propósito era el de generar un acceso igualitario a esos elementos, al ajuar, a la frazada, bueno, el sonajero, traía
Que valga
un
el
montón de
detalle, es algo
elementos.
que se practica en todo el mundo, ¿no? La vez pasada no sé con quién lo charlaba, en Alemania se practica y las cunitas están hechas con un cartón muy particular. Y esto no es para denostarlo, sino para contar cómo es la realidad en el mundo, ¿no?
No,
Quería
es que
acotar eso.
justamente el programa Cunita se basó en un programa finlandés, que digamos nadie puede decir que Finlandia es un país
Sí.
de cuarta, digamos, ¿no? Es súper desarrollado. Y efectivamente es una réplica de ese programa. Otros países del mundo también lo están implementando, pero fundamentalmente se basó en un programa de Finlandia, que justamente tenía este Moisés. Con un cartón específico
Claro.
que fue acá descalificado, pero los principales países, o por lo menos los mejores países en este tema lo usaban. Entonces,
Sí, claramente.
buscaba reducir las muertes infantiles y un instrumento de igualdad, ¿no? Claramente igualitario. Bueno, la diputada Ocaña, hace ya unos cuantos años, con la complicidad del canalla de Bonadío, armaron una investigación, hicieron una denuncia que supuestamente buscaba establecer si había habido corrupción en la contratación de cada de los elementos que integraban el programa. Pero no solo que fueron por eso, sino que además interrumpieron el programa. Interrumpieron el programa, claramente la política pública, una de las políticas públicas más virtuosas de la gestión de Cristina, entre tantas, que fue destruida por estos miserables. Una denuncia falsa que hoy se está determinando, una vez que el macrismo le sacó el pie de encima a la justicia federal, se está determinando que era una gran mentira, que no había sobreprecios, que no hubo un hecho de corrupción. Pero me parece muy importante señalar esto, Marcela. Yo no estoy en contra de que Ocaña o el que sea hagan una denuncia por sospechas de corrupción. De hecho,
Sino que lo detengan.
yo otras cosas trabajo en ese tipo de cosas. Entonces yo no voy a cuestionar eso. Lo que voy a lo que sí hay que cuestionar es que se haya interrumpido la política pública.
Claro.
En lugar de eventualmente establecer si había sobreprecios en determinados elementos y corregir. Bueno, hoy se sabe que todo fue falso, no hubo sobreprecios, no hubo ningún hecho de corrupción, la fiscal está diciendo eso, entonces no tiene perdón de Dios lo que hicieron, digamos, de interrumpir algo que claramente mejoraba la calidad de vida de los bebés argentinos que nacen en hogares vulnerables.
Sí,
Y eso
claramente.
vamos a buscar con este pedido de informe, establecer efectivamente cuál ha sido el daño que ha generado esta mujer con esta denuncia falsa. Y vamos a pedirle al Ministerio que nos digan cuántos bebés fallecieron por estas prácticas, cuántos bebés se lesionaron por estas prácticas, inclusive los casos de bronquiolitis de los recién nacidos, que también tienen que ver con lo que buscaba reducir o eliminar el programa. Así que una vez que tengamos la información estadística digamos, del daño causado...
Sí, bueno, sí, del daño ocasionado por el hecho del levantamiento del programa.
Exacto. Veremos a ver qué acciones podemos tomar contra Ocaña, porque la verdad...
Ah, ¿tienen pensado tomar algún tipo de...
La situación actual es la siguiente. Hay una fiscal, el caso está en un tribunal oral, hay una fiscal que le dijo al tribunal, señores, esto no se puede hacer un juicio, acá no hay ningún delito, no hay sobreprecios, es toda una causa armada. Entonces ahora necesitamos que el tribunal resuelva si le hace lugar a la fiscal o está en desacuerdo con eso y ordena continuar la investigación. Si el tribunal resuelve cerrar la causa definitivamente en sintonía con lo que está planteando la fiscal, bueno, ahí veremos qué tipo de responsabilidad le atribuyen en esa resolución a la denunciante, a Graciela Ocaña. Y en función de todos estos elementos, cantidad... digamos, el dato específico, concreto, de la cantidad de bebés fallecidos y la decisión del tribunal, veremos ahí de avanzar sobre Ocaña. La verdad que hay que, digamos, me parece que hay que darle tiene que ser ejemplificador esto.
Sí, yo lo que creo es que el proceder de ella, si creía que había un sobreprecio, como dice usted, es adecuado. Bueno, uno cuando cree va a la justicia, ¿no? La justicia está demostrando que no es cierto. Bueno, hay un perjuicio que es real.
Claro,
que es
la de... pero acá lo que pasó, Marcela, que más allá de decir, che, acá hay alguien que se está llevando una moneda, cosa que hoy está demostrado que es falso. Pero más allá de esa sospecha, ¿qué necesidad había de terminar con una medida que era absolutamente valiosa, virtuosa? Entonces, ¿qué pienso yo? No hubo por parte de Ocaña, de Bonadío ni hablar porque tengo para hablar una semana seguido, pero de Ocaña, lo que claramente demuestra todo esto que ha pasado es que Ocaña no buscaba legítimamente establecer si hubo o no un delito en esto. Hay una maldad subyacente en todo esto, que la verdad que dan ganas, viste, de...
Yo lo que advierto como ciudadana, ¿no? Esto más que nada, que ejerzo hago un programa de radio, pero... soy ciudadana, antes que nada. Digo, hay como una práctica política actual que es esta, ¿no? De denostar al enemigo y de buscar y de ver si yo lo puedo meter sin demasiada comprobación. Entonces se hacen denuncias, y después terminan en nada, ¿no? Y que yo creo que lo único que hacen, y sinceramente lo digo, es lacerar la credibilidad de los políticos y de la sociedad en los políticos. Me parece que ese es el corolario final de toda esta práctica política que se lleva adelante hoy día, ¿no? El de no poder saber qué es cierto, qué es verdad y qué es mentira, que es lo peor que le pueda pasar al ser humano, ¿no?
No, está bien, yo entiendo el punto y puedo, digamos, inclusive coincidir en algún aspecto. Pero hay que tener en claro un par de cosas. Primero, la política ha entrado en los tribunales desde hace más o menos 15 años, un poquito más, pero fundamentalmente se ha profundizado a partir de el macrismo, la coalición cívica, a partir de la aparición de esas experiencias políticas, ha habido un crecimiento exponencial de las denuncias en tribunales respecto de la actividad política.
O en Twitter.
Sí, por supuesto, pero digamos, Esto viene desde hace varios sí. años y ha sido una estrategia sí. del antiperonismo en general. Cada época, cada etapa le pondremos un nombre, pero ha sido la estrategia del antiperonismo para disputar el sentido común. Fundamentalmente, en estos últimos años ha habido una profundización. Ahora, yo más allá de que se ha judicializado un montón de casos y de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con el derecho penal, por ejemplo, el programa Cunitas, lo que hay es un déficit notorio de la justicia, porque si alguien tiene ganas de joder a otro y le hace una denuncia falsa, no puede un juez estar 5, 6, 7, 8 o 20 años teniendo un expediente sin darle un corte, sin cerrarlo, sin establecer, che, este tipo es responsable, este tipo, acá no pasó nada. Entonces acá hay un problema fundamentalmente del Poder Judicial argentino, porque los políticos, y cada vez que nos toque ser parte de la oposición, seguramente vamos a buscarle alguna irregularidad a la gestión, digamos, está dentro de las reglas del juego. Lo que no podemos sí. tolerar es
una justicia que dilate la resolución, ¿no?
que tarde en años en resolver una pavada, sí. o que como en el caso de Cunitas, que tuvieron 6, 7 años con gente procesada, embargada, con un montón de complicaciones en su vida personal, por dos sinvergüenzas que se lanzaron una aventura jurídica como esta, que hoy está,
sí. digamos, está... Lo que pasa es que, Rodolfo, habría que evaluar cómo complota como parte de la estrategia esta dilación que hace la justicia permanentemente, ¿no? Porque, a ver, lo hemos vivido. Nosotros se han terminado causas de la época de Menem hace meses nada más. Entonces digo, es muy loco todo esto, ¿no? Para un país que lo único que busca es evolucionar, por cierto, ¿no?
Pero bueno, por supuesto, que el Poder Judicial argentino es decadente, es corrupto, es ineficiente, por supuesto que, y por algo hay tanta discusión respecto de las reformas que hay que
¿Y qué podemos esperar teniendo en cuenta eso, por ejemplo, con una causa como la de Bolivia hoy en día, ¿no? Que el presidente hizo una denuncia penal, pero con este tema, ¿qué podemos esperar?
Mira, yo creo que hay dos, va a haber dos procesos, ¿no? Uno en Bolivia, que es las responsabilidades del golpe de Estado, la interrupción del orden democrático, y ahí yo creo que va a tener algún problema Macri y los funcionarios del gobierno que participaron de manera directa en esto, porque la verdad que las pruebas hasta donde yo sé, todavía seguramente van a aparecer muchas más, pero lo he podido ver, son absolutamente contundentes, digamos, ¿no? No hay chance de interpretar otra cosa que se trató de un apoyo directo al golpe de Estado, que además estuvo, digamos, teñido de una maniobra ilegal como es el contrabando de armas, es decir, salió armamento de Argentina sin las
autorizaciones que corresponden.
Las autorizaciones con falsedades, conocimiento, digamos, respecto al destino, etcétera. Ahora, el otro tema, eso en Bolivia, y la verdad que mucho sobre la justicia o el Poder Judicial boliviano, no puedo decir, más allá de que también tienen sus problemas como nosotros, aunque ellos han iniciado una reforma muy profunda hace varios años. Ahora, la segunda parte del problema es en Argentina. Es decir, en Bolivia se va a investigar los cómplices del golpe de Estado. Y en Argentina se va a investigar el contrabando. Porque acá se vulneró, digamos, el control aduanero, con vaya a saber si con declaraciones falsas y demás. Y ahí va a haber un... yo creo que va a tener un problema también bastante grave Macri, en este caso. Porque los elementos de prueba que hay son, como decía, son irrefutables, y me parece que eso se le puede llegar a complicar en Argentina. Así que en esa causa, como el hecho es tan grave, tengo expectativas, digamos, de que pueda avanzar por lo menos razonablemente.
Sí, igual yo de todas formas, Tailade... Claro,
sí, no, nivel... déjame, tengo un mal recuerdo, ¿no? Lo único que quiero acotar es...
La venta de armas a Ecuador y Croacia se claro,
Croacia
hace dos años,
y Bosnia, ¿no? Y Carlos Saúl Menem fue absuelto, ¿no?
No, pero aparte hace dos años fue y todavía... Es más, se murió
sí,
sin
sí,
tener...
Sí, hay una diferencia. Hay varias diferencias, obviamente, pero en términos jurídicos hay una diferencia. Carlos Menem sacó un decreto habilitando la venta de armas. Sí. Fue un decreto muy muy cuestionado porque fue como secreto, y de esto no tenían no tenían empacho de nada los muchachos, pero sacaron un decreto presidencial secreto para habilitar esa venta de armamento. Acá ni eso. Acá no hubo...
Bueno, pero
no hubo...
eso quizás le daba un sustento para poder corroborar que sucedió. Acá lo que va a ser más difícil, me parece a mí, es corroborar que haya pasado. Van a tener que hacer un inventario, no sé, porque eso debería estar, digamos, un país no puede producir armas sin tener un inventario. Yo recuerdo la explosión de Río Tercero, se sabían cuántas municiones habían explotado y en base a eso que faltaban municiones. Va a tener que hacer un relevamiento muy profundo para detectar esas faltantes en el lugar a donde deberían estar, digamos.
Sí, pero de todos modos, yo creo que hay documentación que claramente, digamos, que alcanza como para demostrar que efectivamente ese armamento salió, porque que la Fuerza Aérea Boliviana te mande un documento que diga recibí tal cosa... Bueno, ya, eso es una...
Pero eso es raro,
eso es
yo
una
ayer
evidencia
se lo planteaba al embajador.
Clara y concreta, digamos, de el envío de armamento. Después se puede complementar con más elementos y demás, pero yo creo que...
Y esto que dice Pinedo, que las firmas no son originales y que también Patricia Bullrich lo sustentaba, ¿hay forma de comprobar? Porque Ariel Basteiro, el embajador, nos decía que sí, que hay una forma de comprobar que el documento es original.
No, eso se puede comprobar tranquilamente. Se hace una pericia, un peritaje caligráfico sobre la firma del militar boliviano que firma eso y se hace una pericia caligráfica. Pero ya te digo a esta altura que la firma, que cuestionen la firma como falsa, ya no tiene ningún... La verdad que no mueve el perímetro porque han reconocido, Patricia Bullrich y demás, han reconocido que efectivamente salió un vuelo a Bolivia. ¿Qué están diciendo? Que todo ese armamento acompañaba a los gendarmes que iban a cuidar a la embajada. Pero están reconociendo que salió. Así que, más allá de que seguramente pues, se pueda hacer un inventario, se puede establecer el faltante y demás...
A Patricia Bullrich, porque yo me había quedado con la parte que ella decía que sí habían mandado gendarmes para la custodia de la embajada. Que ayer hablábamos con Basteiro y
versión,
yo le preguntaba esto, si era para el interior, y ella me decía que era para el interior.
Macrismo, mañana por ahí cambia, pero hoy la versión del macrismo es las 70.000, ¿cómo se llama? La munición antitumulto, las granadas, el spray, pimienta, etcétera, etcétera, que fueron cargadas en el Hércules con el que se trasladó a los gendarmes a la Embajada de Bolivia. Hoy el macrismo está diciendo que todo ese armamento era para acompañar era para los gendarmes. Y la verdad que no hay ninguna posibilidad que los gendarmes hayan usado eso por distintas razones. Primero porque era un cuerpo de élite y no una fuerza antimotín o antitumulto. Con lo cual no están capacitados para usar eso. Eso es
aparte, yo lo que le decía al embajador es, supongo que la gendarmería iba a ser custodia interna de la embajada, no externa.
Exacto, interna, es decir, cuidaba el edificio, cuidaba la integridad física de los
pero igual armados para cuidar adentro también.
Los de la embajada.
Sí, pero no vas a ir con el tipo de armas, ¿cómo llaman esto? Que se le tira a la gente para desarmar las multitudes. No vas con eso para reprimir
por ahí
gente.
Por ahí sí, no, pero no si creo. no los disparaste, los tenés que traer de vuelta. Digamos, no se lo vas a dejar el che,
claro,
esto no lo usé.
No, pero igualmente aún este es un grupo, como te digo, un grupo más táctico comando, digamos. No usa el armamento que claramente se le envió a las fuerzas militares, a las fuerzas de seguridad de Bolivia. No usan ese armamento. Y si digamos, por ahí hay alguna sospecha de que lo puedan usar. Bueno, se llevaron 70.000 municiones de estas. Es decir, no te alcanza el año para tirar. Además, en quién, bueno, sí. Otra cosa que dijeron, que ese, como no volvió, ¿qué está diciendo el PRO, Bullrich y todos estos sinvergüenzas? Están diciendo, el armamento acompañó a los gendarmes. Cuando los gendarmes volvieron sin el armamento, ¿cómo los gendarmes vinieron sin armamento? Ahora dicen que se gastó en entrenamiento allá. Si tú una gran mentira, porque es imposible, digamos, que se hayan gastado. Aparte, ¿en dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? Toda una gran mentira. Entonces, por
aparte,
eso.
¿Cuánto tiempo tuvieron los
partidos?
Claro, ¿cuánto tiempo tuvieron que tenían que entrenar allá?
Claramente, o lo que mandaron, porque está reconocido por eso.
Tailea, de lo último mío, ante esta circunstancia, lo que usted describe y la posibilidad de complicaciones judiciales para el propio expresidente, que hoy está en Suiza, le conviene quedarse varado, primero. Y después, digo, ¿cuánto puede llegar a ver en los movimientos políticos que uno empieza a ver, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en provincia, con el armado de Manes, una especie de despegue de la oposición de la figura de Macri?
Yo creo que se están despegando no solo los radicales que están buscando imponer su candidato en la provincia, sino del propio de un propio sector del macrismo. Evidentemente hay un conflicto entre la Reta y Macri, que parece terminó siendo el vencedor la Reta de esa discusión interna. Pero la verdad que se despeguen de Macri a esta altura es intrascendente. A mí me parece que lo que se tienen que despegar es de las políticas. Y la verdad, no veo ninguna intención ni de los radicales, mucho menos del macrismo, de despegarse de las políticas que desplegó el macrismo en los 4 años de gobierno. Así que la verdad que tomen distancia de Macri solamente es para la gilada. Acá lo que tiene que haber es un compromiso, o por lo menos lo que debería haber es un compromiso de estos sectores de repudiar, o en todo caso, no pido tanto, pero de ninguna manera reivindicar las políticas y la gestión de gobierno del macrismo, la misma impronta, y es lo que están planteando. Evidentemente están planteando lo mismo, no solamente Mauricio, que dice que devolver haría lo mismo. El resto de los integrantes de Juntos por el Cambio está en esa.
Rodolfo, muchísimas gracias por estar en el programa. Le mandamos un abrazo muy grande.
Bueno, no, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo.
Un abrazo inmenso. Bueno, ahí estábamos hablando con el diputado nacional Rodolfo Tailade.